Archivo Seltzer, Memoria de América Latina. Un testimonio periodístico para acercarnos a la realidad de nuestro continente. Archivo Seltzer.
Una realización de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
El Triángulo de Hierro. Capítulo segundo.
En nuestro programa anterior mencionamos los antecedentes del denominado Triángulo de Hierro, que fue como se llamó, como se conoció en la década del 80 a tres países centroamericanos: Honduras, Guatemala y El Salvador. La creación de este muro de contención a la revolución sandinista que había triunfado en Nicaragua en julio de 1979 respondía a un plan elaborado por el Departamento de Estado estadounidense con la participación de estrategas militares del Pentágono. La estrategia de Estados Unidos en América Central había reservado a Honduras, gobernada en aquellos años por una dictadura militar, en una especie de bastión anticomunista o antisandinista dedicado a llenar el vacío que había quedado después del derrocamiento del dictador Anastasio Somoza. No solo participaron militares, sino que también participaron fuerzas paramilitares e incluso asesores argentinos que consideraban que habían tenido éxito en su guerra contra lo que ellos denominaban la subversión y se habían dedicado a exportar aquella guerra sucia que a su vez habían aprendido de instructores franceses con experiencia en Indochina y en Argelia.
El Triángulo de Hierro, en un principio conformado por los ejércitos de Honduras, El Salvador y Guatemala, bajo la dirección de los servicios de inteligencia norteamericana, comenzó a transformarse bajo el régimen de Reagan en una figura poliangular de múltiples aristas. Héctor Francés, oficial de inteligencia argentino, reveló el 30 de noviembre de 1982 la complicidad del gobierno argentino con las bandas somocistas, la administración Reagan y el cerco contra Nicaragua. Francés relató también cómo la estrategia norteamericana determinó utilizar a Honduras como base de operaciones de los contras nicaragüenses, a Costa Rica como centro de operaciones políticas y armadas, a los asesinos salvadoreños como hombres de acción y a Panamá como centro financiero.
En un país de mudos se escucha un gran silencio, no se percibe que algo va a pasar. Se esconde lo sublime detrás de un nuevo engendro que derrama baba sobre la ciudad. Adrenalina desalmada abre grietas hondas.
La maestra Beatriz Torres, responsable del archivo Gregorio y Marta Seltzer, nos ofrece algunas acotaciones sobre este tema.
Estos países que conforman el Triángulo de Hierro, en el año aproximadamente 82, entran en conversaciones y convenios con los militares argentinos, en una franca y abierta colaboración con las dictaduras centroamericanas y el gobierno de los Estados Unidos en las campañas militares para contrarrestar el sandinismo, contrarrestar la guerra que se está librando en El Salvador, las guerrillas que se están dando también en Guatemala. En relación a estos convenios entre países para operar de esta manera tan impune, también quisiera recordar que en el año de 1974 en Santiago de Chile, los países de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay hicieron un convenio que se llamó Operación Cóndor. Esta alianza terrorista secreta estuvo destinada para eliminar a sus enemigos políticos en cualquiera de estos países, secuestrándolos, torturándolos y desapareciéndolos. La impactante investigación de John Dinges, eximio representante del periodismo norteamericano más riguroso, establece sin asomo de duda los orígenes y actividades de esta multinacional del terror, ideada por el general Pinochet y su jefe de inteligencia Manuel Contreras, así como la actitud ambigua y en ocasiones cómplice del gobierno de Estados Unidos hacia esta conspiración criminal.
Buenos Aires, 4 de abril de 1984. El Premio Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel, reclamó al gobierno de Argentina el retorno al país de oficiales del ejército argentino que participaron en tareas de asesoramiento de grupos opositores nicaragüenses que actúan desde Honduras. En conferencia de prensa, Pérez Esquivel demandó también que esos militares fueran desvinculados de las Fuerzas Armadas Argentinas.
En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor.
El periodista Roberto Bardini, alumno de Gregorio Seltzer y miembro del comité asesor de su legado, nos acerca a esta problemática.
En abril de 1980, el general Policarpo Paz García, que era el jefe de Estado, el dictador de turno que gobernaba en Honduras, se había entrevistado en Washington con William Bowler, que en esa época era uno de los oficiales de más alto nivel del Departamento de Estado. Se consideraba que a cambio de esta ayuda militar y de la renta o alquiler de su territorio, Honduras se iba a beneficiar con una cantidad de 3 millones y medio de dólares en créditos para hacer compras militares. Esa cantidad, que hoy quizá nos parece irrisoria para un país como Honduras, que se considera que después de Haití es uno de los países menos desarrollados de América Latina, era una cantidad enorme. El conocido columnista estadounidense Jack Anderson escribió que la administración Reagan aparentemente ha escogido Honduras para que sea una nueva Nicaragua, una especie de satélite confiable comprado y pagado para los militares americanos. Según Anderson, en reuniones secretas con el emisario del Pentágono, el presidente militar hondureño se le dijo que iba a asumir el papel regional que durante años había ejercido en la región Anastasio Somoza, a efecto de que Honduras se convirtiera en una fortaleza anticomunista en contra de las presiones de una revuelta popular. Hasta ahí lo que sostiene Jack Anderson, uno de los periodistas más informados de Washington en toda la década del 70 y del 80 en Estados Unidos.
Un documento secreto obtenido por el periódico norteamericano The Wall Street Journal en 1985 reveló que la CIA llevó a cabo 19 acciones militares especiales de gran envergadura dentro de Nicaragua durante los primeros meses de 1984, con la participación de agentes norteamericanos y una secreta fuerza paramilitar, integrada principalmente por latinoamericanos no nicaragüenses, quienes operaban bajo la dirección de la CIA, al margen de las acciones de los contras.
El Consejo de Seguridad Nacional estadounidense aprobó a principios de 1980 la asignación de aproximadamente 7 millones de dólares con destino a las Fuerzas Armadas salvadoreñas. Este presupuesto figuró como reajuste en los programas ya clasificados bajo los rubros ventas militares al exterior y entrenamiento u educación militar internacional. No se trata de armamento pesado o semipesado, apto para guerras convencionales con otro país, sino destinado a enfrentar manifestaciones callejeras y motines en zonas urbanas. Fragmento de Gregorio Seltzer en El Salvador, la resolución de rearmarlo y sus intimidades, México, mayo de 1980.
Mi vida, los pueblos América. Americanos, mi vida se sienten acongojados, mi vida se sienten acongojados, mi vida porque los gobernadores, mi vida los tienen tan separados, mi vida los pueblos americanos. ¿Cuándo será ese cuándo, señor fiscal, que la América sea solo un pilar?
A partir de 1980, las ayudas militares y económicas de Estados Unidos para Honduras mejoraron con la creación de este denominado Triángulo de Hierro o de Acero. La ayuda militar se triplicó, aquellos 3 millones y medio se transformaron en 10 millones de dólares y existía la promesa de elevarlo a 14 millones más para el año 1983, además de otros 21 millones de dólares para mejorar los aeropuertos militares. Si se toma en cuenta que apenas 4 o 5 años antes se había hablado de una ayuda inicial de 3 millones y medio de dólares, vemos que esta cantidad de créditos en dólares para equipos militares y para mejoramiento de las pistas aéreas prácticamente se elevó a 10 veces más que su valor inicial. Finalmente, el Triángulo de Hierro se fue extinguiendo a partir de la realización de elecciones en Nicaragua en 1989, cuando el sandinismo perdió en las urnas el poder que había ganado con las armas. A partir de entonces, ya Estados Unidos no tuvo demasiado interés en fortalecer a las dictaduras centroamericanas, sino que más bien contribuyó bastante a evitar que continuaran los gobiernos militares. La nueva estrategia del Departamento de Estado para América Central ya no fue crear triángulos de hierro ni fortalecer a dictaduras militares, sino impulsar el retorno de políticos civiles al poder. A partir de ahí, se desvaneció toda la cooperación militar entre Honduras, Guatemala y El Salvador, y hoy, 20 años más tarde, este ex Triángulo de Acero se ha convertido en el Triángulo del Norte de Centroamérica y solo tiene fines comerciales y económicos en un tratado de libre comercio con México. Todos estos datos están en el archivo Marta y Gregorio Seltzer. Este es nuestro último programa dedicado a este tema.
Agradeceremos sus comentarios en nuestro correo comunicacion@uacm.edu.mx. En la producción, Juan Manuel Struck y Fabiola Ramos. Servicio social, Rosalba García. Voz, Germán Palomares Oviedo. Información temática y contenidos, Archivo Gregorio y Marta Seltzer, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Coordinación de Comunicación e Informática, Área de Radio. Esta es una producción de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Este programa se realizó en coproducción con el Instituto Mexicano de la Radio.